Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Visitamos el Palacio Real con su pinacoteca, los salones, la exposición de relojes de los reyes, armería y Real Farmacia.
Chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés, alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez, en chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero, más castizo que en la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chiotis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Saber lo que es canela fina y armar la tremolina cuando vayas a Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid,
pedazo de la España en que nací.
Sí, estamos en la Plaza de la Armería, hemos entrado por la parte trasera de la Real Farmacia y nos vamos acercándonos hacia lo que es la fachada principal del Palacio Real. Está solo la bandera de España, así que no está el rey, que vamos a saltar sus aposentos regios. Adelante.
Vamos a cometer asalto. Estos son los 2:15, ¿no? Seguro. Así era en mi iglesia. Los americanos dicen que las campanas es pollution de ruido. Pero en mi
¿Y los coches no?
Y los coches esos que andan bum, 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 bum. Hay ciudades que los tienen prohibidos.
Y si vives al lado de una iglesia o de una mezquita, ya sabes que van a hacer ruido, no te compres ahí la casa.
Y la mezquita. A Humberto lo despertaba, esta mezquita. Yo no, yo cuando me duermo no oigo mezquita, no oigo nada. Porque creo que a la 1, ¿no? O a las 2 de la mañana.
No, cuando yo me acuerdo de en Jafo, en Tel Aviv, por la noche estaban ahí toleando por saco. Me acuerdo que íbamos a cenar, salíamos y estaban todavía por ahí con las cantichelas, con la grabadora esa que pone.
Sí, la grabadora, la música. Nosotros estuvimos allá en Ramadán y eso fue horrible aquello. Más o poco nos atropellan.
Estamos acercándonos a la entrada y accedemos al cuerpo de guardia, que es donde normalmente están los caballos y los fusileros sirviendo armas a la puerta del palacio. Están o bien los lanceros o bien los coraceros. Y entonces hay unas garitas hechas en granito donde se meten los soldados. No, métete dentro, Humberto. Si recuerdas tu tiempo de la milicia. Un escalón, no hay nada adentro, o sea que puedes entrar tranquilamente. Y ahí tienes las mirillas para vigilar por la otra parte, un poco más arriba. Ahí tienes la mirilla. Mira, sí. Y en el otro lado tienes la otra mirilla. Sigue.
No, para mirar y para tirar.
Estas son muy, muy simpáticas. Enfrente tenemos una visión maravillosa de la de Nuestra Señora de la Almudena. Estamos en lo que es el... Pero aquí, venga, por aquí, por la parte de aquí. Estamos en lo que es el acceso normal del palacio, donde se entra con los carruajes de caballos. Entonces, cuando llegamos con los carruajes a este punto, está la escalera principal del palacio, los caballos tiran al segundo patio y las autoridades o los reyes o los jefes de Estado suben por esta escalera.
Un poquito de la
clave. Una escalera que es la que sube ya a las dependencias de palacio. Todo está decorado por unos grandes frescos en el techo y por el escudo del actual rey de la Casa Real, que es el escudo de España, que son Castilla y León, un castillo y un león, por los reinos de Castilla y de León. Unas barras, oro y sangre, que son Aragón. Unas cadenas con un diamante, que son Navarra, y una granada, que es Granada. Y en medio, tres flores de lis por los Borbones. Todo ello, escalón, decorado, orlado por el toisón de oro. Hemos llegado al descansillo.
Aquí
vienen los leones. Tócale la pata al león. Los leones de mármol.
De mármol, ¿eh?
Bello ese escalón.
Lindo, ¿eh?
Y el techo bello.
Sí.
Vamos a empezar a ver unos grandes salones con sus columnas. Esta es la sala de los alabarderos. Esta es la sala, una de las primeras salas del trono, donde se firmó el Tratado de la Unión Europea de España y de Portugal. Hay una estatua de Carlos V, que representando a la fe, que pisa al demonio y a todo lo que eran las malas religiones que había por aquí. Uh-huh. Seguimos para adelante.
Y unas lámparas bellas.
Tapices y todas las alfombras. Están retiradas las alfombras. Y solo nos deja la ruta donde andamos nosotros.
¡Wow! ¡Súper guau!
Bueno, para que te hagas una idea, este es el salón del trono, esto es donde reciben los reyes. Hay dos sillas, hay cuatro leones y hay dos sillas, y todo está lleno de espejos y todo está tapizado en terciopelo rojo, todo con unas grandes lámparas y unas esculturas de alabastro negro y de oro. Entonces el rey siempre recibe a pie de trono, nunca recibe arriba. Entonces él, en vez de estar en el trono como los reyes de Inglaterra, baja las cuatro escaleras y saluda y da la mano a toda la gente en el suelo, al nivel del que estamos ahora. Ajá. O sea, para que te hagas una idea, el trono está cuatro escalones más arriba, pero el rey recibe a pie, que se llama a pie de suelo. Entonces él da la mano aquí, él se pone ahí en el medio con los miembros de la Casa Real, y de la puerta que hay al fondo vienen las visitas, van cruzando, saludan y pasan a los salones que hay dentro para ir al comedor real, que está en la parte más atrás. Bueno, aquí durante muchos años, pues ya os imagináis que era un poco uno de los enclaves del poder del mundo. Esta es la saleta de Carlos III, que era una con cuadros, que era una sala que él decoró pues para hacer tiempo a la hora de atender a la gente. Hay que tener en cuenta que los reyes, antes de Carlos III, comían solos y a escondidas, ¿no? No les veía la gente. Entonces este fue uno que empezó a hacer un poco de vida social y hablaba con la gente, con los nobles, de cosas, de matemáticas, de números, de fauna. Entonces empezó a tener salas pues para reunirse con la gente, en vez de estar siempre condenado al ostracismo y escondido. Todo esto está decorado con unos grandes frescos de Tiepolo y unos cuadros muy grandes, todos de tema mitológico. Todo está en uso, únicamente que para que no lo toquemos, está puesto una moqueta encima de las alfombras
y en los asientos están puestos unas cristaleras para que no nos sentemos, pero está todo en uso y cuando hay una visita de Estado se emplea como si fuera el palacio del que se fue ayer Carlos III.
Así habrán empleados para eso.
Está la antecámara de Carlos III antes de empezar a pasar a sus aposentos. Y ya tenemos cuadros de Carlos IV, de joven y ya de más mayor. Las lámparas y todo están funcionando con todas las bombillas arregladas, funcionadas y cambiadas, señor. Esta es la sala Gasparini, todos en hora, ya ves que están todos en hora, las 10 y 20, hay un cuerpo de relojeros de palacio. Y esta sala está toda pintada, las paredes, algo al estilo Gasparini que se llama, que es un estilo de flores y de decoración exuberante. Y en la parte superior está toda hecha con lacas chinas, recordando motivos chinos, porque claro, como aquí eran reyes de Filipinas también, toda esa influencia de Oriente les gustaba mucho, era muy al gusto de ellos. Está todo funcionando, ya ves que está
todo bien.
Esto es una sala de tránsito de Carlos III, que es una salita pues también con un reloj y unas sillas y unos cuadros. No se han cometido estas. Este era el salón de Carlos III, que fue dormitorio de Carlos III y estancia en la que falleció en 1788. En el siglo XIX, Fernando VII la redecoró con motivos de hacer alusión a su abuelo y a la función de orden de Carlos III, que se refleja en los bordados de las paredes y en las bóvedas del salón que pintó Vicente López. ¿Qué te va a parecer, no?
Mira, eso te encantaba.
Ah, protegido por un cristal. Y mira las cortinas.
Las cortinas están todas protegidas. Les ponen fundas para que no las rocemos.
Este es el gabinete de porcelana. Esta sala, junto al gabinete de Aranjuez, es la obra cumbre de porcelana de la fábrica del Buen Retiro. Se haya cubierta toda la extensión por placas sujetas a un armazón de madera, ensambladas con tan perfección que sus uniones quedan ocultas por los remarcados de pámpanos y tallos, obra de los pintores Genaro Voltiri y Juan Bautista de la Torre y modelado por Jorge Gricci. Es todo en blanco y azul, todo de porcelana. Te haces una idea, todo en relieve alto.
Todo en relieve, todo.
Increíble.
Y unas mesas con unos barrotes.
Esta es la saleta amarilla, antiguo gabinete de Carlos III. Los muros de esta pequeña sala se adornan con tapices, obra de la Real Fábrica, que decoraron el dormitorio del monarca.
O sea, la huella de Carlos III está bien viva todavía aquí.
Sí, sí. Este es el comedor. Aquí es donde se dan las cenas de Estado y comida.
Esto se ve mucho en fotografías cuando lo monta, con las vajillas. Que las fotos del comedor se ven mucho cuando lo montan, tú sabes.
Está todo con tapices. ¿Te imaginas cómo es todo el techo con una profusa decoración y todos los tapices que hacen recuerdan pues los banquetes clásicos de dioses y diosezuelos? Y hay un dibujo que explica de cómo se pone en el orden, donde se sienta el rey. Todavía estamos en la mitad del comedor, se puede prolongar mucho más. Mira, en tiempos de Carlos III formaba parte del denominado cuarto de la reina. Durante el reinado de Alfonso XIII, de Alfonso XII, perdón, las tres habitaciones se unieron para formar un nuevo comedor de gala que se inauguró el 29 de noviembre de 1879 en el banquete celebrado con motivo de su matrimonio con doña María Cristina de Habsburgo y Lorena. Primera bóveda, representación de la Aurora por Antonio Rafael Men. Segunda bóveda, Cristóbal Colón ante los Reyes Católicos por Antonio González Velázquez.
Esta es la sala de las monedas. ¿Qué te va pareciendo invertir un palacio real?
Impresionante. Palacio elegante.
No, hombre, y aquí lo cambiamos a mármol de todos colores, de rojo.
Y aquí es donde está toda lo que es toda la vajilla de plata, todas las cafeteras, todas las teteras, todo ese tipo de cosas. Seguimos para adelante. Esto se denomina la sala de la plata.
Ajá. Aquí nos podríamos tirar horas viendo saleros,
salseros. Y aquí la vajilla.
Y aquí la vajilla.
Aquí puedo tirar yo días. No, me gustan las vajillas.
Es la sala de las vajillas y de las cristalerías utilizadas en este palacio. Son una muestra de la riqueza de las colecciones de artes decorativas de las colecciones reales españolas. En ellas, artesanos y operarios de fábricas como la de Porcelana de Buen Retiro, fundada por Carlos III en Madrid, mostraron las mejores habilidades en el dominio de las distintas técnicas. Entonces Casa Real de Porcelana, Casa Real de Vidrieros, Casa Real de Tapiceros, tenían diversas fábricas los reyes para hacer todo tipo de elementos decorativos.
Deben ser suntuosas las vajillas, ¿eh?
Las vajillas son todas pintadas y todas de porcelana, y los cristales todo con hilo de oro y con cristal de que hacían aquí. Miriam, descríbelas.
Las vajillas son preciosas, hombre. Cada área parece que tiene su vajilla. Algunas son de... Procedora de San Lorenzo, comienzo del siglo XIX.
Seguimos, Miriam.
Pero es que me gusta esta vajilla.
Ya.
Santa Teresa me perdona eso. Sí, aquí hay un escaloncito.
Ahora nos entramos un poco en lo que sería el patio, que correspondería a donde pasaban los carruajes. Hemos pasado del patio de la plaza de la armería por debajo de una escalera y te he dicho, ¿los caballos continuarían? Pues continuarían hasta este punto. Aquí hay un relicario y aquí están la entrada a la capilla, que tiene un magnífico órgano, y están las dos estatuas de los reyes, Isabel la Católica y Fernando el Católico, orlando las dos entradas en la capilla real, porque ellos tenían aquí su capilla para que les dijeran misa.
Con unas puertas pequeñas.
Todavía se emplea esta. Hay un trono de la capilla real. Se comenzó a construir en 1749 y se remantó con la colaboración de una cruz de cúpula en 1757. Es obra de Ventura Rodríguez. El órgano de la capilla, obra del mallorquín Jorge Boch van Trenebri, llevaba a cabo en 1778. Es una pieza única en su género por su gran perfección y notables adelantos técnicos para su tiempo. El autor de los frescos de las bóvedas es Corrado Jacinto. La cúpula representa la coronación de la Virgen. El cuadro lateral es el de la Anunciación, obra de Rafael Mengs. Y el cuadro central del altar mayor es el Arcángel San Miguel, obra de Ramón Valleo. Ya os había dicho que en todos los castillos y palacios tenía que haber siempre una dedicación a San Miguel. Y aquí enfrente hay un trono que está preparado para si los reyes quieren oír misa. Tienen ahí dos tronos para con su reclinatorio y sus cojines para escuchar la Eucaristía.
Y arriba en el techo, Humberto, hay un...
Miriam, aquí ya oirías tú bien misa, ¿no?
Sí, sí.
No estarías entretenida con tanto santo y tanto... Hay dos ángeles sosteniendo la Eucaristía.
La Eucaristía, muy
que
buena.
Sale de un cáliz.
Sí.
Bueno, claro, que como te imaginarás, trajeron lo mejor de lo mejor en constructores. Seguimos.
Seguimos, pero está bello, bello, bello. Un sagrado corazón, muy bonito.
Bueno, aquí ya están Alfonso XII.
Ayer tarde no la vi, tu Mercedes no te espera, asomada a su balcón, porque borda la bandera de tu amor.
Y el marido de Isabel II. Si vamos para adelante, es un salón de tránsito. Esta es la antecámara de María Cristina o sala de los Stradivarius. Cuando el rey Alfonso XIII contrajo matrimonio en 1906, pasó a ser una de las ocupadas por su padre, la reina María Cristina. Los muros decorados con tapices de la serie de los héroes de la guerra de Troya, tejidos en la manufactura francesa de Beauvais. A destacar en esta sala el cuarteto construido por Antonio Stradivarius y adquirido en 1775 a nombre del entonces príncipe de Asturias, futuro Carlos IV. Se compone de dos violines, una viola y un violonchelo, además de un violonchelo sin decorar, que debe figurar como una de las obras más sobresalientes de Stradivarius. ¿Seguimos?
Yo nunca había visto un violonchelo de esto.
¿Qué te parece, Humberto?
Me parece increíble, ¿eh? Cuatro. Estradivarios ahí.
Tenemos los decoradores. Bueno, luego veremos los restos que están en la colección.
¿Quién coleccionaba el reloj?
Carlos IV le encantaba. Dar cuerda al peso. Como hubiera alguno que se iba de verdad, hoy haría el palacio. Bueno, Velázquez y todos estos vivían en palacio, pero no en este palacio, sino que vivían en el que estaba al lado del museo de Velázquez. Bueno, aquí hay cuartos menores, por decirlo de alguna manera. Aquí están la sala de billar, la sala de fumar, la sala de los estucos y el gabinete de maderas de Indias. Estas cuatro salas fueron los gabinetes de la princesa de Asturias y luego reina María Luisa de Palma. Las dos primeras redecoradas en tiempo de Alfonso XII para sala de billar y de fumar, de acuerdo con las modas neos de finales del siglo XIX, goticista y oriental. Los dos siguientes son preciosa muestra del contraste estilístico de dos maestros directores de las obras de Carlos III, Francisco Sabatini, que al final de su carrera hubo de aceptar lo pompeyano y etrusco en neoclasicismo, y Matías Gasparini, delicadísimo exponente del rococó. En la primera intervienen como estucadores los hermanos Brilli, y en la segunda es producto del Real Taller de Banistería a las órdenes de José Canops. Vamos pasando.
Todo de madera, techos, paredes.
Es todo de madera. Y hay un billar en medio para jugar al billar francés.
Billar francés es distinto, ¿no?
De tres bolas.
Ah, de tres bolas, carambola, decimos nosotros.
Este es el cuarto de fumar, que está todo lleno de patos, como si fuera
todo oriental, todo muy oriental. Y este está bueno.
Y estos son los dos gabinetes. Esto hemos visto en la planta noble del palacio, en la parte de arriba. Ahora vamos a ver la exposición de relojes. Ahora vamos a ver los relojes de los reyes en la corte española del siglo XVIII.
Reloj, no marques la hora. amanecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez.
No más nos queda esta noche
para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda irremediable dolor. Reloj, detén tu camino,
porque mi vida se apaga.
Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy.
La exposición se llama La medida del tiempo, realizada por el Patrimonio Nacional.
Relojes de Reyes es un hermoso conjunto de piezas pertenecientes a la colección de relojes del Patrimonio Nacional que fueron adquiridas por los monarcas españoles a lo largo del siglo XVIII a los más afamados maestros relojeros europeos. Esta selección de piezas únicas, algunas expuestas por primera vez, que fueron fabricadas por las principales escuelas relojeras del momento, la inglesa, la francesa, la española y la suiza, sin olvidar la discreta y antigua escuela del país de Lieja, de la que procede uno de los relojes más interesantes de la exposición, el reloj de las cuatro fachadas de Tomás Hilderiat. El recorrido de la muestra ilustra la gran variedad de modelos conservados, desde los austeros bracket ingleses a los ingeniosos relojes con autómatas, pasándola por la perfección de los relojes de caja alta hasta llegar a la maestría de los relojes esqueleto y variedad temáticas de relojes de sobremesa franceses.
Tenemos un primer reloj que es una obra de mundo, que reloj y que cuidado, que va girando.
Hay preciosidades.
Y de Felipe V siempre tuvo gran interés por los relojes. A pesar de su nacimiento y formación en la corte francesa, desde su llegada a España se interesó especialmente por los relojes de procedencia y fabricación inglesa. Tomás Heitun, Daniel Quarry y Tomás Wellin construyeron importantes obras para la corte española. En la testamentaría del rey destaca un reloj conservado en el Palacio del Buen Retiro de Madrid. Se describe como un reloj de cuatro fachadas de planta cuadrada con una columna en cada esquina. Se atribuye al jesuita Tomás Heidegger, profesor de matemáticas y teología del Colegio Inglés de Lieja, quien lo inventó en 1725. Destaca el reloj de bolsillo fichado hacia 1660, cuya caja está decorado con retratos en miniatura de la familia de Felipe IV. Actualmente es propiedad de su majestad el rey don Juan Carlos I, que lo ha cedido de manera excepcional para la colección.
La de las cuatro fachadas.
Es el del rey, el jefe.
Ya, ya. Y este es el de las cuatro fachadas.
Fernando VI continuó con la tradición iniciada por su padre. Desde su juventud realizó importantes encargos, sobre todo a John Eliot y a Jorge Graham, con ejemplares de caja alta, de sobremesa y de bolsillo. Dado el gran interés del monarca por los relojes, Pierre Jacques Drou viajó desde Suiza para ofrecerle 6 relojes, de los que adquirió 4. Uno de ellos, el Pastor, cuenta con un grupo de autómatas que le dan el nombre. También durante su reinado comenzaron a llegar a la corte ejemplares procedentes de Francia, escuela relojera que sustituía a la iglesia durante sucesivos reinados.
El pastor.
Es un pastor sentado a la sombra de un árbol tocando una flauta con unos muñecos que se moverán abajo. Carlos III aprobó el 28 de noviembre de 1771 las ordenanzas que establecían la creación de una escuela fábrica de relojería en Madrid. Fueron nombrados directores Felipe y Pedro Charrot, aspirantes a convertirse en relojeros reales. En la calle de Fuencarral se estableció otra fábrica de relojería, dirigida por el presbítero Vicente Sion, entre cuyos maestros se encontraban el suizo Abraham Matei y el sevillano Manuel de Rivas. En este mismo periodo, el relojero Manuel Gutiérrez intentó sin conseguirlo abrir otra escuela en Madrid.
Bueno, pero yo me paro ya. Cuando yo quiera me paro.
Si te gustan los relojes, Miriam, estarás viendo, sin duda alguna, lo mejor de la vida.
Un barómetro.
Un barómetro antiguo, de hacia 1774, un reloj de sobremesa, también de hacia 1774. Este es Carlos IV, adquirió un importante... Carlos IV, el rey relojero también, adquirió un importante conjunto de relojes destinados a decorar la residencia regias. Uno de sus mayores proveedores fue el marchante François Louis Godon, que junto a obras firmadas por él mismo, también suministró a los monarcas un elevado número de piezas francesas, de los autores Fouret, de Belle o Bordier. También durante este reinado llegaron a la corte ejemplares de sobremesa y de visita realizados por Lepiné y Abraham Louis Baguette. La esposa del rey, María Luisa de Parma, contó en sus habitaciones con importantes relojes de sobremesa y sobre todo dispuso de un número elevado de relojes de bolsillo que adquirió para ella y también como presente para familiares, amigos y personas de la corte. La reina eligió para su dormitorio el excelente reloj esqueleto fabricado unos años antes por Manuel Gutiérrez. Durante el exilio en Roma, los reyes continuaron adquiriendo relojes que legaron a su hijo Fernando VII.
¿Cómo?
Un barómetro.
Bronce, oro, cristal y porcelana. Mármol, bronce, oro, esmalte y porcelana.
Este que es un esqueleto. Este tiene un cocker spaniel de oro.
Muchos están en hora, así que vamos a esperar un poquito.
Sí, para abrir las 11.
Es una sala. Imagínate tú qué locura.
Estoy mirando por el espejo.
Es un reloj, por arriba tú ves una jaula. Entonces había un espejo debajo y debajo estaba la...
Una jaula como con un canario.
Sí, ¿no? Un reloj de sobremesa tipo jaula. Anónimo, hacia 1779, bronce, oro, esmalta, porcelana y pluma.
¿Cómo dicen ahora?
Por debajo, o sea, en la base de... ¿Tú te imaginas una jaula que en la parte de abajo tiene esa chapa para quitar las cacas de los perros? Digo, de los perros, de los pájaros. Pues eso era el reloj.
Ah, es un reloj.
Entonces miraba con un espejo por abajo.
Vamos a ver. Incómodo, ¿verdad?
Vamos a ver aquí. Bueno, y poco a poco. Entonces hacemos hora, a las 11.
Mira, este es el carro de Apolo. Es una carroza con Apolo arriba, con ¿cuántos caballos? 4 caballos. Y la base es toda de mármol. Es una belleza, la carroza es de oro.
De oro.
De oro y bronce. Ahí empezaron.
Vamos a esperar un minuto para que suene.
No, ya,
es
que sonaron, suenan a diferentes
modos. ¿Verdad que todavía son las 11, caballero? Un segundito. ¿Cuánto minuto?
Es que no están todos en la misma hora.
Ahí suena otro.
Ahí van varios.
Tendrás la cabeza, ¿no? Cada vez que suena.
Ahí van varios, claro.
Y entra el pinganillo.
El mechero.
Por favor, estate callada ahora.
Llévelos y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide.
Esta interesante narrativa de un viaje por España continuará la semana próxima aquí en Postales Sonoras de eiberoamerica.com. No se lo pierdan, regresen el próximo jueves aquí a eiberoamerica.com para continuar escuchando esta magnífica serie. Hasta entonces.
Postales sonoras. Postales sonoras.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
La edición ha estado a cargo de Manolo González Otero.